La fuente en el atrio del tabernáculo. Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. En Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21, hay un pasaje sobre la fuente de bronce. Cuando uno abre la puerta del atrio del tabernáculo y entra, primero se encuentra con el altar del holocausto, y después está la fuente. Cuando uno pasa el altar del holocausto en el atrio del tabernáculo y se encuentra con la fuente, ha llegado un paso más cerca a la casa de Dios en esa medida. La fuente fue hecha recolectando y fundiendo el bronce usado en los espejos de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión, Éxodo capítulo 38, versículo 8. Como no había vidrio en ese tiempo, hacían espejos usando bronce y lo pulían hasta que quedara liso y brillante para ver sus propios rostros reflejados en él. Cuando se estaba construyendo este tabernáculo, cuando Moisés les dijo al pueblo que trajeran bronce para hacer la fuente, las mujeres trajeron sus espejos. Por lo tanto, la Biblia registra que la fuente fue hecha de los espejos de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. El bronce que se reunió de esta manera fue fundido para hacer un gran recipiente para contener agua, y esa es la fuente. Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Moisés que hiciera la fuente? La fuente es un recipiente de bronce que contiene agua, y fue hecha para lavar la suciedad con agua. Cuando los sacerdotes estaban haciendo la obra de ofrecer sacrificios en el atrio del tabernáculo y se ensuciaban, iban a la fuente y se lavaban las manos y los pies. El lavacro en el atrio del tabernáculo. Material, era de bronce, y siempre estaba lleno de agua. Significado espiritual. El bronce representa el juicio por todos los pecados de la humanidad. Jesús fue bautizado por Juan para cargar con el juicio por todos los pecados de la humanidad y tomó sobre sí los pecados del mundo. Por lo tanto, el significado del lavacro nos dice que todos nuestros pecados son lavados por la fe, creyendo que todos nuestros pecados fueron transferidos a Jesús a través del bautismo que él recibió. Los sacerdotes que servían en el tabernáculo también se lavaban las manos y los pies en el lavacro antes de entrar al tabernáculo para no morir. El bronce representa recibir todo el juicio por el pecado, y el agua del lavacro representa el bautismo que Jesús recibió de Juan para cargar con los pecados del mundo. En otras palabras, el lavacro representa el hecho de que Jesús tomó sobre sí todos los pecados y cargó con el juicio por esos pecados. El agua en el lavacro significa el hilo azul del tabernáculo en el Antiguo Testamento y el bautismo que Jesús recibió de Juan en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3, versículo 15, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. El lavacro representa el bautismo que Jesús recibió, y es un lugar para confirmar la fe que cree en la verdad de que Jesús tomó sobre sí y lavó de una vez por todas no solo el pecado original de la humanidad, sino también los pecados reales cometidos en la vida diaria a través del bautismo que él recibió de Juan el Bautista hace 2.000 años. Aún hoy en día, hay justos en este mundo que han nacido de nuevo al creer en el Evangelio del agua y del Espíritu. Son aquellos que han recibido la remoción del pecado por la fe, creyendo que todos sus pecados han sido remitidos por medio del ministerio de Jesús manifestado en el hilo azul, púrpura y escarlata y el lino torcido fino. Sin embargo, incluso los justos que han recibido la remoción del pecado inevitablemente cometen pecados diariamente porque su carne es insuficiente, y estos son llamados pecados reales. El lugar que los justos que han recibido la remoción del pecado buscan para resolver sus pecados reales es precisamente el lavacro. Cada vez que los justos cometen pecados reales, Van al lavacro en el atrio del tabernáculo y se lavan las manos y los pies con agua. Para poder confirmar por la fe en la palabra escrita de Dios el hecho de que Jesús ya ha quitado todos los pecados reales que han cometido. En la Biblia, el agua a veces se refiere a la palabra de Dios, pero el significado más importante del agua es que habla del bautismo de Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y Juan capítulo 15, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El lavacro da a los santos santos que han recibido la remoción del pecado la seguridad de que, no importa cuán insuficiente sea su carne, el Señor ha lavado todos sus pecados con agua. Por lo tanto, el agua contenida en el lavacro habla del bautismo que Jesús recibió. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, por lo tanto, la fuente es un lugar para confirmar la salvación ante Dios tanto al ser salvo como después de ser salvo. Los santos que han sido salvados del pecado por la fe reciben gracia a través del lavacro, el bautismo de Jesús y el bronce. Todo juicio por el pecado por parte de Dios, y la fe que cree que Jesús los ha librado del pecado. Aunque uno sea débil y cometa errores frecuentes hasta el punto de no poder llamarse justo al mirarse a sí mismo, todavía puede tener la seguridad de ser una persona perfectamente justa al reflexionar nuevamente sobre la fe que cree en el bautismo de Jesús, su carga del pecado, el agua, y su derramamiento de sangre en la cruz. Juicio por el pecado, el bronce. Siempre podemos llegar a ser justos sin pecado por la fe en la palabra de Dios que ya nos ha salvado a todos de todos nuestros pecados y del juicio del pecado. La palabra de Dios que hemos creído es la palabra que dice que Jesús llevó nuestros pecados mediante el bautismo que recibió de Juan en lugar de todo el juicio por el pecado que nosotros mismos deberíamos haber recibido. Y derramó su sangre en la cruz para salvarnos completamente del pecado. Dios colocó el lavacro en el atrio del tabernáculo para que podamos tener la seguridad por la fe de que nosotros mismos somos aquellos que hemos sido salvados del pecado bajo cualquier circunstancia. ¿Han sido ustedes librados eternamente de los pecados personales? Después de compartir el pan y la copa de la Pascua con los discípulos durante la comunión, Jesús les lavó los pies con agua. Jesús quiso lavar los pies de Pedro y de los discípulos con agua antes de ir a la cruz. Como Jesús ya había cargado con todos los pecados de los discípulos a través del bautismo que recibió de Juan, quiso enseñarles a los discípulos la verdad del lavacro. Jesús dijo que sería bautizado y colgado en un madero como el cordero pascual para pagar el precio del pecado, sangre. Por lo tanto, los 12 discípulos de Jesús no se convirtieron en pecadores otra vez, aunque fueran insuficientes después de creer en Jesús. El hecho de que Jesús les lavara los pies confirmó para ellos la palabra de la verdad de que Jesús ya había lavado todos sus pecados. Por lo tanto, los discípulos siempre pudieron predicar a todas las personas en el mundo que Jesús es el Salvador y el Evangelio del agua y el Espíritu que Él ya había cumplido. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 20. El lavacro no solo hace que los justos que han sido salvados de todos los pecados por creer en la verdad recuerden el bautismo que recibió Jesús, sino que también les da la seguridad de la salvación de que Dios mismo los ha salvado por medio de su palabra. El tamaño del lavacro no fue registrado en la Biblia. Mientras que los tamaños de todas las demás cosas en el tabernáculo están registrados, el tamaño del lavacro no está registrado. Esto muestra que el Hijo de Dios, Jesús, cargó con los pecados del mundo a través del bautismo que recibió, y lo que Él tomó sobre sí mismo fue infinitamente grande. Esto habla del amor infinito de Jesús, quien nos salvó del pecado y del juicio. El hecho de que el tamaño del lavacro no fuera determinado representa el inmensurable gran amor de Dios. Los seres humanos continúan viviendo cometiendo pecados en este mundo. Jesús recibió el bautismo dado por Juan, cargó con todos los pecados del mundo, y fue crucificado y derramó su sangre para quitar eternamente todos nuestros pecados. El lavacro fue hecho fundiendo los espejos de las mujeres que servían en el tabernáculo, Éxodo capítulo 38, versículo 8. Esto significa que la palabra de Dios brilla la luz de la salvación sobre los pecadores, alejando la oscuridad en ellos y haciéndolos brillar. Debemos saber que Dios hizo el lavacro para lavar personalmente nuestros pecados. Esta palabra de verdad brilla sobre los pecados profundamente escondidos en los corazones de las personas, lava eternamente sus pecados, les da la remoción del pecado y los hace justos. En otras palabras, el lavacro sirve para testificar con certeza la verdad de que Jesucristo nos ha salvado completamente a los pecadores a través de la palabra de Dios. El lavacro también fue hecho de bronce. ¿Sabes qué significa el bronce usado para hacer el lavacro? El bronce representa el juicio por el pecado que nosotros deberíamos recibir. Para hablar más específicamente, habla de Jesús cargando con todos nuestros pecados a través de su bautismo y recibiendo el juicio en nuestro lugar. Originalmente nosotros deberíamos haber recibido el juicio por causa del pecado, pero a través del agua contenida en el lavacro, podemos confirmar una vez más que nuestros pecados han sido lavados. Aquellos que creen en esta verdad ya se han convertido en personas que han recibido el juicio por medio de la fe, así que ya no hay juicio alguno que deban recibir. El lavacro nos está diciendo, tus pecados ya han sido lavados con el hilo azul, púrpura y escarlata, y lino fino torcido, y has sido completamente salvado del pecado. Has sido limpiado. En otras palabras, el lavacro se convierte en una seguridad para los justos que han recibido la remoción del pecado de que sus pecados han sido lavados y que han sido salvados. El altar del holocausto representa el juicio por el pecado, y el lavacro está relacionado con el hilo azul entre los materiales del tabernáculo. Lo cual nos dice que Jesús cargó con nuestros pecados a través del bautismo en el Nuevo Testamento. Después de abrir la puerta del atrio del tabernáculo y entrar, pasando el altar del holocausto y luego pasando el lavacro que se encuentra a continuación, uno entra en el lugar santo. Aquellos que pueden entrar al tabernáculo donde habita Dios deben ser aquellos que han pasado definitivamente por el altar del holocausto y el lavacro. Los que han recibido la remoción del pecado al creer en la verdad del lavacro en el atrio exterior del tabernáculo pueden entrar al lugar santo. Si una persona intenta entrar al lugar santo por su propia fuerza, fuego saldrá del lugar santo y lo consumirá hasta la muerte. Ni siquiera los hijos de Aarón fueron una excepción a esto, y los hijos de Aarón también fueron realmente muertos. Aquellos que no conocen la justicia de Dios al soportar el pecado y el juicio y pasan por alto esta verdad mueren por sus propios pecados. Aquellos que no creen en la salvación sumamente detallada del pecado e intentan entrar al reino de Dios creyendo según sus propios pensamientos, seguramente recibirán el juicio de fuego a causa de sus propios pecados. A tales personas solo les queda ir al infierno como resultado del juicio del pecado. Jesús completó nuestra salvación del pecado con el hilo azul, púrpura y escarlata y el lino fino torcido para que pudiéramos entrar al lugar santo donde habita Dios. Recibimos la salvación completa de todos los pecados al creer en esta verdad. Dios habló en detalle en la Biblia y predestinó desde antes de la fundación del mundo la verdad del hilo azul, el bautismo que Jesús recibió, el hilo púrpura, Dios haciéndose hombre, y el hilo escarlata. La muerte de Jesús en la cruz, para salvar a la humanidad del pecado, y salvó a todos los pecadores del pecado a través del ministerio de Jesús manifestado en el hilo azul, púrpura y escarlata exactamente como lo había planeado. Primera de Juan 5 en el Nuevo Testamento dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es agua, sangre y el Espíritu, y el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuál es la evidencia de ser salvado? Creer en el Evangelio del agua, la sangre y el Espíritu es la evidencia de haber sido salvado, y creer en esta verdad es la evidencia de creer en el Hijo de Dios. En otras palabras, solo el Evangelio del agua y del Espíritu en el que creemos es la evidencia que nos lavó del pecado y nos hizo el pueblo de Dios. La única manera para que nosotros recibamos la salvación de todos los pecados, entremos en el lugar santo, comamos el pan de vida que Dios da y vivamos en gracia es creyendo en el Evangelio del agua y del Espíritu. Debemos ahora recibir la salvación creyendo en el Evangelio del agua y del Espíritu que lava todos los pecados y vivir nuestra vida de fe en unión con la Iglesia de Dios. Es gracias a la verdad del Evangelio del agua, la sangre y el Espíritu que podemos vivir como justos que comen la palabra de Dios en la Iglesia de Dios, se unen a la Iglesia de Dios y oran oraciones que Dios escucha. Cuando creemos en esta verdad, nos convertimos en los justos que reciben gracia delante de Dios y viven con fe en el hilo azul, púrpura y escarlata. La vida de fe que solo el pueblo de Dios puede vivir surge al creer en el agua, la sangre y el Espíritu. Recibimos la salvación de todos los pecados por la fe que cree en nuestros corazones en el bautismo que Jesús recibió, su muerte al derramar su sangre, y que Jesús es Dios. La fe que te ha permitido vivir en la Iglesia de Dios es la fe que cree en el hilo azul, púrpura y escarlata y el lino fino torcido. Hoy en día muchas personas dicen, solo necesitas creer en Jesús. ¿Por qué hablas de cosas tan difíciles? No digas cosas inútiles y simplemente cree de manera moderada. Pueden vernos como personas que dicen cosas inútiles. Pero lo cierto es que si crees en Jesús sin recibir la remisión de los pecados, debes recibir el juicio eterno. La fe que no cree completamente en el Evangelio del agua, la sangre y el Espíritu es una fe falsa y errónea. De hecho, no es creer en Jesús como Salvador. Si trato de ganarme el favor de alguien diciendo incondicionalmente creo en ti sin conocer a esa persona, le agradaría a esa persona y pensaría, ¿esta persona realmente cree en mí? Más bien, estaría desconcertada y diría, ¿me conoces? Por más que lo piense, no te conozco. Por muy sincera que sea tu mirada, si vuelves a decir pero aún así creo en ti para hacer que esa persona se sienta bien, ¿se sentirá complacida esa persona? Es más probable que parezcas un adulador sin carácter que intenta agradar a los demás leyendo sus estados de ánimo. Dios tampoco se deleita en quienes creen a ciegas de esta manera. Cuando decimos, creo en Dios, creo que Jesús es el Salvador de nosotros los pecadores, debemos saber y creer cómo y por qué método Jesús trató con los pecados de los pecadores. Como una persona sin carácter, nunca podemos recibir la salvación creyendo a ciegas. Recibimos la salvación cuando sabemos exactamente cómo Jesús quitó nuestros pecados y creemos. Cuando decimos que creemos en alguien, la verdadera fe significa creer porque conocemos bien a esa persona y la consideramos confiable. Decir que creemos sin conocer bien es o mentir o hacer algo tonto que nos llevará a ser traicionados por los demás. Por lo tanto, cuando decimos que creemos en Jesús, debemos saber cómo Jesús quitó nuestros pecados. Solo entonces podremos ir al cielo como hijos nacidos de nuevo de Dios sin ser abandonados por el Señor al final. La fe verdadera que nos lleva al cielo es la fe que cree en el hilo azul, púrpura y escarlata. En otras palabras, creer en el Evangelio del agua y el Espíritu que nos salvó con agua, el bautismo de Jesús, sangre, la muerte de Jesús, y el Espíritu, Jesús siendo Dios, es la verdadera fe. Debemos saber y creer cuán grande es la gracia con la que el Señor nos libró a los pecadores del pecado. Porque creer en esa verdad nos llevará a la salvación. Si la fe de una persona es completa o incompleta se determina por si esa persona conoce la verdad o no. Solo puedes creer verdaderamente en Jesús como tu Salvador cuando crees en tu corazón en el Evangelio del agua y del Espíritu de Jesús. La fe que cree en Jesús, quien ha lavado nuestros pecados a través del Evangelio del agua y el Espíritu, como nuestro Salvador es la verdadera fe que nos ha salvado del pecado. El lavacro es la confirmación de la salvación por medio de la cual los pecados de las personas fueron eliminados. El lavacro contiene agua. Hay un lavacro justo delante del lugar santo, y este lavacro es un lugar donde reflexionamos y confirmamos por la fe que nuestros pecados han sido lavados. El lavacro es la seguridad de que todos los pecados de los creyentes han sido limpiados. Así como el sacerdote que servía en el lugar santo iba al lavacro y se lavaba las manos y los pies cuando cometía pecado y quedaba contaminado. Así también aquellos que han recibido el lavado de los pecados por creer en el Evangelio del agua y del Espíritu tienen sus pecados lavados cuando cometen pecado al recordar y confirmar nuevamente por medio de la palabra de Dios que Jesús ya ha quitado incluso esos pecados que contaminan y ha terminado todo juicio. Nos contaminamos porque no podemos evitar vivir cometiendo pecados mientras atravesamos este mundo. ¿Con qué debemos lavar todos estos pecados que nos contaminan? Lavamos nuestros pecados con fe, creyendo que hace unos 2.000 años Jesucristo, el Rey de Reyes, vino a esta tierra en forma humana para salvar a los pecadores. Cargó con los pecados de los pecadores mediante el bautismo y derramó su sangre en la cruz para eliminar todos los pecados de los pecadores. Solo cuando hay fe que cree en la verdad de que Jesús recibió el bautismo y cargó con todos los pecados se puede recibir la remisión de los pecados y lavar todos los pecados reales de uno. Solo cuando tienes fe en esta verdad de que Dios ya ha lavado todos mis pecados con el hilo azul, púrpura y escarlata, puedes también lavar todos tus propios pecados reales. Debes tener fe que conoce y cree en la verdad del lavacro. Sin la fe que cree en el lavacro, uno nunca puede entrar en el lugar santo donde mora Dios. Nuestras obras humanas nunca pueden ser perfectas en ningún momento. Como somos insuficientes, a veces cometemos pecados. Sin embargo, como la palabra de Dios es perfecta, la salvación que Dios nos ha dado también es perfecta. Como Dios ha lavado nuestras insuficiencias humanas con una salvación perfecta, podemos entrar con valentía en el lugar santo por la fe. Aquellos que no han pasado por el lavacro nunca pueden entrar en el lugar santo. La fe que cree en la verdad de que Jesús ya vino a esta tierra hace unos 2.000 años y quitó completamente todos los pecados de este mundo por medio del Evangelio del agua, la sangre y el Espíritu profetizados por el hilo azul, escarlata y púrpura permite que uno entre en el lugar santo. Sin la fe en que el Señor ya ha quitado completamente todos los pecados, uno no puede entrar en el lugar santo. Así como no se puede entrar en el lugar santo de Dios sin la fe que cree en el hilo azul, púrpura y escarlata, así también hoy no podemos creer en la palabra de Dios en la iglesia de Dios. Ir ante el trono de la gracia de Dios para orar, ni disfrutar de una vida bendita con los siervos y santos de Dios mientras recibimos gracia de Él si no creemos en el Evangelio del agua y del Espíritu. Cuando hay fe en que Dios ya me ha salvado del pecado con el hilo azul, púrpura y escarlata, llegamos a vivir escuchando y creyendo la palabra de Dios junto con los miembros en la iglesia de Dios y orando a Dios. El lavacro es la confirmación final de que somos salvos del pecado. Dios colocó agua en el lavacro justo delante del lugar santo para dar la confirmación de la salvación a aquellos que creen en el Evangelio de la remisión de los pecados. Este lavacro limpia completamente las conciencias contaminadas de los justos que creen. Veamos 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Si pecamos, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Jesús lava con agua los corazones contaminados de los justos. Antes de ir a la cruz, en la última cena, Jesús reunió a sus discípulos y echó agua en un lebrillo para lavar los pies de los discípulos. Ya tomé sobre mí todos los pecados que ustedes cometerían en el futuro cuando fui bautizado, y seré juzgado en la cruz en su lugar. He llevado y eliminado incluso esos pecados que cometerán en el futuro. Me he convertido en su Salvador. Para decirles esto, Jesús lavó los pies de los discípulos en la última cena de la Pascua. A Pedro, quien se negó a que Jesús le lavara los pies, él le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Jesús quiso convertirse en el Salvador completo de aquellos que verdaderamente creen en el Evangelio del agua y del Espíritu. Jesús se ha convertido en el Salvador eterno para aquellos que creen en el hilo azul, púrpura y escarlata. El propósito de usar el lavacro. El lavacro se usaba para lavar toda la inmundicia de los sacerdotes cuando realizaban el trabajo de ofrecer sacrificios a Dios dentro del tabernáculo. El lavacro era necesario para que los sacerdotes lavaran las impurezas que se les pegaban cuando mataban las ofrendas sacrificadas. Recibían la sangre y las cortaban en pedazos para ofrecer sacrificios a Dios para quitar los pecados de los israelitas. Cuando los sacerdotes se volvían impuros mientras ofrecían sacrificios, tenían que lavarse con agua, y el lavacro era el lugar para lavar todas esas inmundicias. Cuando cometemos pecados espiritual o físicamente, cuando nos contaminamos al quebrantar los mandamientos que Dios ha prohibido, debemos lavar toda la contaminación completamente con el agua contenida en el lavacro. Aunque el sacerdote no lo deseara, cuando cosas impuras y sucias tocaban su cuerpo, tenía que lavarse con agua para limpiar las partes impuras de su cuerpo. De esta manera, cuando todas las personas que creen en Dios entraban en contacto con cosas sucias e impuras, usaban el agua del lavacro con el propósito de lavar todas esas cosas sucias. El agua del lavacro fue dada con el propósito de lavar la suciedad. Por lo tanto, el lavacro contiene la misericordia de Dios. El significado del lavacro no era un asunto opcional que la gente pudiera elegir creer o no creer, sino que era un asunto esencial que aquellos que creen en Jesús deben creer. Es característico que, mientras Dios estableció las especificaciones para todas las cosas en el tabernáculo excepto el lavacro, indicando cuántos codos debía tener de altura, largo y ancho, no estableció especificaciones para el lavacro. Esto representa el amor sin límites que el Mesías otorgó a nosotros que cometemos pecados reales diariamente. En el amor del Mesías, hubo bautismo en la forma de la imposición de manos que lavó todos nuestros pecados. Cuando se ensuciaban al realizar deberes sacerdotales, necesitaban usar mucha agua para lavarse, por lo que el lavacro tenía que mantenerse siempre lleno de agua. Por lo tanto, el tamaño del lavacro debía hacerse según esa necesidad. Dado que el material del lavacro era bronce, cada vez que se lavaban con agua, pensaban en el juicio por el pecado al mirar el bronce. Los sacerdotes que servían en el tabernáculo lavaban todas las cosas sucias que se les pegaban al cuerpo con el agua del lavacro. Si el bronce representa el juicio de Dios, entonces el agua representaba el lavado del pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice: lavados los cuerpos con agua pura. Y Tito capítulo 3, versículo 5 dice: por el lavamiento de la regeneración. De esta manera, el Nuevo Testamento también habla mucho sobre la parte de lavar la impureza con agua. Si los sacerdotes e israelitas en el Antiguo Testamento lavaban lo que se contaminaba en sus vidas con el agua del lavacro, entonces todos los pecados reales que nosotros los cristianos cometemos en nuestras vidas ahora pueden ser lavados al creer en el bautismo que recibió Jesús. El agua del lavacro en el Antiguo Testamento mostraba que el Mesías vino a esta tierra y lavó todos los pecados cometidos en el mundo mediante el bautismo que recibió de Juan. Dios habla a través de la Biblia. Los pecados cometidos por los israelitas y sacerdotes en el Antiguo Testamento y los pecados reales que las personas cometen en la era del Nuevo Testamento fueron transferidos a Jesús de una vez por todas a través del bautismo que Jesús recibió de Juan. Mirando las palabras de Mateo capítulo 3, versículo 15, cuando Jesús recibió el bautismo de Juan, él dijo: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Al recibir el bautismo en la forma de la imposición de manos de parte de Juan, el representante de la humanidad, una sola vez, Jesús recibió la transferencia de todos los pecados de toda la humanidad sobre su cuerpo. Por lo tanto, todos nosotros los seres humanos debemos tener lavados completamente los pecados sucios de nuestro corazón mediante la fe, creyendo en el hecho de que todos nuestros pecados cometidos a lo largo de nuestra vida han sido transferidos a Jesús a través del bautismo que recibió Jesús, el Mesías. Los que creen en este hecho creen que ya han transferido todos sus pecados a Jesús por la fe, y creen que el Hijo de Dios llevó los pecados del mundo, fue crucificado y derramó su sangre. Se convirtió en una ofrenda sacrificial perfecta, y libró a quienes creen en esta verdad de todos los pecados.
¿Lo crees en tu corazón?
Sí. Los que verdaderamente creen que el Mesías se convirtió en nuestra ofrenda por el pecado han recibido la salvación eterna. Los pecados reales también pueden ser resueltos al creer en el bautismo que recibió Jesús.
¿Cómo dice la Biblia que todos los pecados reales de la humanidad pueden ser lavados?
Así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento lavaban los pecados con el agua del lavacro. En el Nuevo Testamento recibimos la remisión de todos los pecados reales que hemos cometido por medio de la fe que cree que Jesús cargó con los pecados del mundo mediante el bautismo que recibió de Juan y cumplió la justicia de Dios. Al final, todos los pecados son lavados mediante la fe que cree en la verdad. Cuando los israelitas ofrecían ofrendas por el pecado ante Dios, traían ofrendas sacrificiales como corderos o cabras sin defecto al tabernáculo, imponían las manos sobre la cabeza del sacrificio. Confesaban sus pecados y transferían todos sus pecados. Luego mataban la ofrenda sacrificial que había recibido la transferencia de todos los pecados, recibían su sangre, la aplicaban a los cuernos del altar del holocausto y derramaban la sangre restante en el suelo. De esta manera, incluso los pecados de todo un año de todos los israelitas eran eliminados de una vez por todas por la fe a través del gran sacrificio del día de la expiación. Como resultado, recibimos la eliminación del pecado por la fe exactamente de la misma manera que las ofrendas por el pecado del Antiguo Testamento, es decir, creyendo en el bautismo y la sangre de la cruz del Mesías que vino a quitar nuestros pecados. La imposición de manos en el Antiguo Testamento es lo mismo que el bautismo que recibió Jesús en el Nuevo Testamento. Nuestro Mesías recibió el bautismo de Juan y murió en la cruz, tomando así sobre sí mismo y lavando todos nuestros pecados. El Mesías nos salvó completamente de todos los pecados mediante el mérito del bautismo que recibió de Juan y la sangre que derramó en la cruz. Entonces, ¿qué más nos queda por hacer para recibir la remisión de los pecados? Lo que debemos tener en cuenta es que aunque somos débiles y cometemos pecados diariamente mientras vivimos, también recibimos el lavado de esos pecados al creer en Jesús, quien vino con agua y sangre. Creemos en Dios, pero debido a nuestras insuficiencias, caemos en nuestras debilidades y cometemos pecados. Sin embargo, nuestro Dios, que conoce todas nuestras insuficiencias y debilidades, envió al Mesías a esta tierra exactamente como fue revelado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Hizo que Él cargara con los pecados de la humanidad mediante el bautismo y lo sacrificó para salvarnos. Dios colocó el altar del holocausto y el lavacro en el atrio del tabernáculo para que todos los pecados cometidos diariamente fueran lavados antes de entrar en el lugar santo, que es la casa de Dios. Sin embargo, esto no significa que uno lave los pecados que ha cometido diariamente mediante oraciones de arrepentimiento. Más bien, es la fe que cree en el bautismo que recibió el Mesías y en la sangre que Él derramó en la cruz la que lava todos los pecados cada día. Dios ha ordenado que incluso después de que los justos creen en Jesús, por todos los errores, pecados y faltas que cometan, deben recibir limpieza creyendo en el bautismo que recibió el Mesías, quien es el dueño del lavacro. Hoy en día, muchas personas, al creer en Jesús, agrupan ciegamente el lavado de los pecados y que Él haya recibido todo el juicio por todos los pecados. Sin embargo, como somos débiles y cometemos pecados reales diariamente, el lavado de los pecados y el juicio de los pecados deben dividirse en dos partes. El bautismo que Jesús recibió de Juan fue su tomar sobre sí mismo nuestros pecados, y su muerte en la cruz fue su recibir el juicio por esos pecados que Él cargó por nosotros. Ambas cosas fueron para salvarnos del pecado. Por lo tanto, el problema de los pecados reales cometidos diariamente debe resolverse creyendo en el bautismo que recibió Jesucristo el Mesías. El bautismo y la cruz, estos dos se combinaron para cumplir una salvación completa. Esta es la verdad de la eliminación completa del pecado.
Debemos pensar y creer en el Evangelio de la salvación que nos resuelve de todos nuestros pecados dividiéndolo en el bautismo y la cruz. Cuando los sacerdotes mataban las ofrendas sacrificadas dentro del tabernáculo, se les pegaban cosas sucias y salpicaba sangre. No se puede imaginar cuántas cosas sucias se les pegaban en la ropa. Los sacerdotes tenían que lavar toda esa inmundicia, pero si no hubiera agua en el lavacro en el atrio del tabernáculo, nunca podrían lavarse. Si no hubiera nada con que lavarse con agua, no habría nadie tan sucio como el sacerdote. Por mucho que fuera el sumo sacerdote, por mucho que fuera una persona que había recibido la remisión de los pecados de un año, si no lavaba la contaminación mundana que se le pegaba cada vez con el agua del lavacro, no tendría otra opción más que vivir con inmundicia. Por eso Dios colocó agua en el lavacro dentro del tabernáculo. Aunque el sumo sacerdote pudiera tener toda clase de inmundicia en su cuerpo, porque había un lavacro en el atrio del tabernáculo, él siempre podía volverse limpio. Incluso una persona que ha recibido la remisión de los pecados de un año se vuelve limpia al lavar los pecados cometidos diariamente de esta manera. Dios ordenó que el sacerdote que ofrecía sacrificios de esta manera lavara toda la inmundicia en el lavacro. Por lo tanto, tú y yo que vivimos en la era del Nuevo Testamento debemos saber y creer por qué Dios colocó el lavacro en el atrio del tabernáculo y por qué lo colocó entre el altar del holocausto y el lugar santo. ¿Por qué necesitamos el lavacro? La verdad sobre el lavacro fue mencionada en Juan 13. Después de que Jesús cenó con sus discípulos durante la Pascua, comenzó a lavar los pies de todos sus discípulos, empezando por Pedro. Jesús le dijo a Pedro que extendiera su pie para que él pudiera lavárselo. Pedro se negó cuando Jesús estaba a punto de lavarle los pies.
¿Yo debería estar lavando los pies de Jesús? ¿Cómo va a lavar el Señor mis pies?
En el pensamiento de Pedro, no era en absoluto correcto que un maestro lavara los pies de un discípulo.
¿Cómo me atrevería a pedirle a mi maestro que me lave los pies?
No puedo permitirlo. Pedro rechazó firmemente el servicio de Jesús. En ese momento, las palabras que Jesús le dijo a Pedro son muy significativas. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El significado de estas palabras es el siguiente. Ahora no puedes entender por qué debo lavarte los pies. Pero esto será la clave para resolver tus pecados reales. Cometerás muchos pecados reales en el futuro, pero yo ya he tomado sobre mí incluso tus pecados reales mediante el bautismo, y ahora debo derramar sangre en la cruz por esos pecados. Así que debes saber y creer que yo soy el Mesías que ha cargado incluso con los pecados reales que cometerás en el futuro. Eso fue lo que él dijo. En el pensamiento de Pedro, parecía que el hecho de que el Mesías Jesús le lavara los pies no era en absoluto una conducta ética apropiada. Por eso se negó, pero el Señor dijo: lo entenderás después si lavó los pies de Pedro. De todos modos, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Ahora no sabes por qué te estoy lavando los pies. Pero después de que sea crucificado y ascienda al cielo, sabrás por qué te lavé los pies. Como yo soy tu Mesías, ya he cargado mediante el bautismo incluso con los pecados que cometerás en el futuro y me he convertido en tu Salvador al hacerme una ofrenda sacrificial por tus pecados. Como dijo el Señor, Pedro no entendía en ese momento. Pero después de que el Señor resucitó de entre los muertos, más tarde llegó a conocer este hecho. Verdaderamente, ese evento fue uno que quitó incluso sus pecados reales. Pedro se dio cuenta. Jesús me lavó los pies para que tuviera fe en que incluso los pecados reales que cometió en el mundo ya han sido cargados por Jesús el Mesías mediante el bautismo que él recibió de Juan el Bautista. Incluso este pecado mío ha sido cargado mediante el bautismo que recibió el Mesías. Jesús cargó todos los pecados mediante el bautismo y fue hacia la cruz llevando los pecados del mundo. Fue clavado en la cruz y recibió el juicio por todos los pecados, y resucitó de entre
los muertos y verdaderamente salvó completamente a toda la humanidad de todos los pecados.
Pedro llegó a conocer y creer esto solo después.
Por eso, Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote ofrecía el gran sacrificio del día de la expiación ante Dios para recibir la remisión de los pecados de un año por los pecadores, el sumo sacerdote tenía que imponer personalmente las manos sobre la ofrenda sacrificada que representaba a los israelitas, confesar diciendo los israelitas han cometido tales y tales pecados, y transferir los pecados a la ofrenda sacrificada. Los pecados eran transferidos a la ofrenda sacrificada mediante el mismo método de imposición de manos que la forma del bautismo que recibió Jesús. En el Antiguo Testamento, porque la ofrenda sacrificial recibía la transferencia de los pecados de los israelitas a través de la imposición de manos, debía derramar sangre y morir. Un cuchillo llegaba al cuello de la ofrenda sacrificial y de inmediato toda la sangre en el cuerpo de la ofrenda fluía hacia afuera. Después de eso, el sacerdote quitaba la piel del sacrificio, lo cortaba en pedazos y ofrecía su carne quemándola con fuego ante Dios. Como la ofrenda sacrificada del Antiguo Testamento, el Mesías vino a esta tierra, recibió la transferencia de los pecados mediante la imposición de manos, derramó su sangre en la cruz y murió por nosotros. Por lo tanto, hoy tú y yo recibiremos la completa remoción del pecado al creer en el bautismo que recibió Jesucristo y en la sangre de la cruz. Y debemos lavar nuestros pecados diarios por la fe, creyendo que incluso todos esos pecados reales cometidos en la vida cotidiana ya han sido lavados por el bautismo que recibió nuestro Señor y por la sangre que Él derramó en la cruz. Debemos tener fe que conoce y cree en esta verdad. Solo cuando tenemos fe que cree que Jesús tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo mediante el bautismo y los lavó todos, podemos ser salvados de todos nuestros pecados reales. Y cada vez que cometemos pecados reales, debemos tener fe que cree en el Evangelio del agua y el Espíritu. Por lo tanto, la salvación de todos los pecados se restaura al reflexionar sobre el hecho de que Jesús ya ha quitado completamente incluso esos pecados reales mediante el bautismo y la cruz. Jesús el Mesías recibió el bautismo de Juan para cargar con todos los pecados de la humanidad, cargando así con los pecados de la humanidad de una vez por todas. Dios envió a su Hijo unigénito a nosotros para quitar todos nuestros pecados, e hizo que Juan diera el bautismo al Mesías para transferir todos los pecados de la humanidad, para que el Hijo de Dios, Jesús, cargara con todos los pecados. De hecho, tú y yo llegamos a ser justos al ser salvados de todos los pecados reales y del juicio del pecado mediante conocer y creer en el bautismo que recibió Jesucristo. Al conocer y creer en el bautismo de Jesús, podemos recibir el lavado completo de los pecados que cometemos a sabiendas y de los pecados que cometemos sin saberlo debido a nuestra debilidad mientras vivimos en el mundo. Por lo tanto, Jesús recibió el bautismo por nosotros. Porque Jesús ya ha quitado incluso los pecados que los justos que han recibido la remisión de los pecados cometen diariamente en sus vidas. Dios permitió el lavacro para que los justos que han recibido la remoción del pecado mediante el agua, la sangre y el espíritu puedan ser limpiados de los pecados reales diariamente por la fe que cree en el Evangelio del agua y el espíritu. Por lo tanto, Dios hizo el lavacro recogiendo y fundiendo los espejos de mano usados por las mujeres que servían en el tabernáculo de reunión. Esto es porque los espejos de mano cumplen el papel de reflejar la apariencia de uno. Cuando cometemos pecados reales y caemos en la desesperación por causa de la debilidad, debemos ir al lavacro y lavar nuestras manos y pies. El lavacro cumple el papel de recordarnos que Jesús recibió el bautismo de Juan y cargó todos los pecados de la humanidad de una vez por todas. El Señor hizo que los espejos de mano de las mujeres fueran fundidos para hacer el lavacro, hizo que se pusiera agua en él, y permitió que toda la suciedad de las manos y pies se lavara con esa agua para enseñar esto a los justos que han recibido la remoción del pecado. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Creador y el Salvador de la humanidad. Y creemos que el Mesías Jesucristo vino a esta tierra en carne humana y recibió la transferencia de todos nuestros pecados a su cuerpo mediante el bautismo que recibió de Juan. En otras palabras, cada vez que cometemos pecados reales en este mundo y caemos en la debilidad, cada vez que se revela nuestra propia debilidad, debemos más bien recordar el hecho de que el Mesías vino en la carne. Fue bautizado y murió, y ya ha quitado todos nuestros pecados. Si no hay fe que recuerde y crea esto, por mucho que uno haya recibido la remoción del pecado, inevitablemente será atado por los pecados reales y volverá al estado anterior de tener pecado. Por lo tanto, debemos creer diariamente que todos esos pecados cometidos debido a nuestra propia debilidad e insuficiencia ya han sido transferidos mediante el bautismo que recibió Jesús. Debemos recordar diariamente, creer de nuevo y confirmar que el Mesías cargó y lavó todos los pecados mediante el bautismo que recibió de Juan. Todos, sin la fe que cree que Jesús fue bautizado por Juan para tomar sobre sí los pecados del mundo y derramó su sangre. No habría ni una sola persona en esta tierra que pudiera creer en Jesús y recibir el lavado completo de los pecados. Y haya recibido uno o no la remoción del pecado, no hay ni una sola persona que no cometa pecados reales mientras vive en el mundo. Por lo tanto, si uno no cree en el bautismo de Jesús, todos llegarían a ser pecadores con pecado. Si ese fuera el caso, la justicia de Dios no se habría cumplido. Por eso Dios nos dio a su Hijo, hizo que su Hijo recibiera el bautismo de Juan, y lo entregó a la cruz para que derramara su sangre. Si creemos en Jesucristo como nuestro Mesías, debemos creer el hecho de que todos los pecados de la humanidad fueron transferidos a Jesús mediante el bautismo que Jesucristo recibió de Juan. Y que Jesucristo cargó con los pecados del mundo, fue a la cruz, fue clavado, derramó su sangre y recibió todo juicio. Recibimos la remoción del pecado al creer en el bautismo y la sangre que recibió Jesucristo. Al creer en esta verdad, hemos recibido la remoción de todos los pecados. Hemos llegado a la justicia al creer en el amor de Dios con nuestro corazón. Nuestros corazones están limpios y puros sin pecado. Sin embargo, nuestra carne todavía tiene insuficiencia. Por lo tanto, debemos recordar diariamente el bautismo que recibió Jesús y siempre reflexionar sobre esa fe. Cada vez que se revela nuestra insuficiencia y debilidad, cada vez que surgen pensamientos malos y somos contaminados por pecados reales, cada vez que actuamos mal, debemos recordar que Jesús ya tomó sobre sí todos esos pecados mediante el bautismo que recibió de Juan, y nuestros corazones deben volverse puros nuevamente creyendo en esto. El Señor se complace en esto. Cuando cometemos pecados, primero debemos reconocer ante Dios los pecados que hemos cometido, diciendo, «He cometido tales pecados». Y después de eso, debemos tener fe nuevamente, creyendo en el hecho de que todos esos pecados fueron transferidos a Jesús mediante el bautismo que Él recibió. Nosotros, que hemos sido limpiados por el mérito del bautismo que recibió Jesús el Mesías, debemos lavar nuestros pecados reales diariamente por la fe que cree en ese mérito. Por lo tanto, debemos absolutamente tener en mente y creer en el hecho de que podemos lavar todos nuestros pecados del pasado, presente y futuro mediante el bautismo que recibió Jesucristo. Hemos aprendido por medio de la palabra por qué Dios colocó el lavacro entre el altar del holocausto y el lugar santo. Dios colocó el lavacro entre el altar del holocausto y el lugar santo para que cuando vengamos ante Dios, vengamos con cuerpos y corazones limpios. Aunque los justos han recibido la remoción completa del pecado mediante el bautismo y la cruz de Jesús, cuando pecan mientras viven, aunque no lo deseen, porque su carne es débil, hay impureza adherida a sus corazones. Así que cuando pasan por el altar del holocausto y vienen ante Dios, deben lavar esa impureza en el lavacro. Porque no podemos venir ante Dios si tenemos siquiera una pizca de impureza. Dios colocó el lavacro entre el altar del holocausto y el lugar santo para que pudiéramos lavarnos con agua y entrar ante Dios como personas limpias.
¿Qué tipo de conciencia es una buena conciencia ante Dios?
Jesús lavó todos los pecados de la humanidad mediante el bautismo que recibió de Juan en el río Jordán. Siempre venimos ante Dios con una buena conciencia por medio de la fe que cree que Él también ha lavado todos esos pecados que cometemos diariamente. El Señor recibió el bautismo de Juan para cargar con los pecados tuyos y míos, y todos los pecados tuyos y míos fueron transferidos a su cuerpo. Porque Jesús tomó sobre sí todos nuestros pecados, no tuvo otra opción más que morir en la cruz. Sin embargo, si ignoramos y no creemos en lo que Él ha hecho, esa conciencia se convierte en una conciencia mala. Por eso debemos creer. Debemos llegar a ser aquellos que tienen una buena conciencia ante Dios. Aunque no podamos vivir físicamente con un 100% de perfección, debemos llegar a ser aquellos que tienen una buena conciencia ante los ojos de Dios. Jesús vino a esta tierra y fue bautizado por Juan para cargar y quitar no solo nuestro pecado original, sino también nuestros pecados reales, todos los pecados. Jesús, que fue bautizado por Juan el Bautista, lavó todos nuestros pecados de una vez por todas. ¿Pero qué hay en nosotros tan grandioso que no creemos? ¿Con qué atrevimiento no creemos? ¿Qué nos hace pensar que somos tan buenos y virtuosos como para no creer? Para llegar a ser verdaderamente una buena conciencia ante Dios, debemos lavar todos nuestros pecados mediante el bautismo que recibió Jesús de Juan. Para esto, debemos llegar a ser aquellos que creen en su corazón que Jesús tomó sobre sí y lavó todos los pecados que cometemos a lo largo de nuestra vida mediante el bautismo. Por eso nuestro Mesías Jesús fue bautizado por Juan antes de ir a la cruz. Jesús le dijo a la mujer sorprendida en el acto de adulterio: ni yo te condeno, ni yo te juzgo. ¿Por qué? Porque Jesús ya había tomado sobre sí el pecado de su adulterio mediante el bautismo, y él mismo también sería juzgado por ese pecado. Tú eres alguien que debe ser juzgada por tus pecados. Pero cree en el bautismo que yo recibí y sé lavada de todos tus pecados. Y se salva de todos tus pecados por la fe. Se salva por la fe del juicio de todos los pecados y se lavada de tus pecados. Recibe el lavado de los pecados de tu conciencia por la fe y bebe el agua que nunca más te hará tener sed. Hoy en día, nosotros que hemos nacido de nuevo por la fe creemos que Jesús es el Salvador que nos salvó del pecado. ¿Crees tú que Jesús cargó y lavó todos los pecados del mundo al ser bautizado? Nuestro Señor fue bautizado y, por ello, lavó los pecados tuyos y míos. Podemos venir ante Dios con una buena conciencia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor tomó todos nuestros pecados y los lavó al ser bautizado por nosotros, cargó con esos pecados, fue crucificado y juzgado, y resucitó de entre los muertos. Jesús vino a esta tierra hace mucho tiempo y, a través de sus 33 años de vida, tomó todos nuestros pecados mediante su bautismo y los lavó todos. El Señor cargó y lavó no solo nuestro pecado original, sino también todos nuestros pecados reales, y recibió todo juicio por el pecado en nuestro lugar, haciéndonos así personas justas que han nacido de nuevo ante Dios. Podemos llamar a Dios nuestro Padre y acercarnos a Él al creer en el Señor. Por lo tanto, la conciencia de todos los que no creen en el Señor es mala. Aquellos que creen en su corazón en el ministerio del agua, la sangre y el Espíritu de Jesús son los que tienen una buena conciencia. Por favor, crean en el papel de la fuente. Así, por favor, conviértanse en personas que tengan buena conciencia. Por favor, conozcan y reconozcan todos los hechos sobre por qué la fuente era absolutamente necesaria, por qué la fuente no tenía especificaciones. ¿Por qué Él colocó la fuente entre el altar del holocausto y la entrada al lugar santo? ¿Y por qué Él hizo la fuente de bronce? Dios hizo la fuente sin establecer especificaciones para lavar los pecados de la conciencia de ustedes y de mí. Dios colocó la fuente entre el altar del holocausto y el lugar santo para que, al cargar con nuestros pecados, Él nos permitiera venir delante de Dios como personas santas. El hecho de que Él fundiera espejos de bronce para hacer la fuente y la llenara de agua era para que nos diéramos cuenta a través de la ley de cuán pecadores somos y creyéramos en el bautismo de Jesús para recibir la eliminación del pecado. Nuestro Dios preparó la fuente para que pudiéramos lavar con agua todos los pecados que cometemos a lo largo de nuestra vida. Nuestro Mesías Jesús vino a esta tierra, fue bautizado por Juan, y fue crucificado para recibir todo el juicio por nuestros pecados.
¿Creen?
Los cristianos que creen en Jesús deben saber por qué Jesús tuvo que ser bautizado por Juan y por qué la fuente en el atrio del tabernáculo absolutamente tenía que estar allí.
Además, así como los sacerdotes del Antiguo Testamento eran limpiados y venían delante de Dios a lavarse con el agua de esa fuente, los cristianos y todas las personas que viven en la era del Nuevo Testamento también deben ser limpiados de todos los pecados por el bautismo que Jesús recibió y venir delante de Dios con buena conciencia.
Vivamos todos por la fe, alabando a Dios con buena conciencia sin pecado, y dando gracias y gloria delante de Dios.
Espero que ustedes lleguen a ser personas de tal fe que tengan corazones de gratitud hacia Jesús, quien nos dio la salvación completa.
Dios ha salvado a los que tienen tal fe de todos los pecados y del juicio del pecado.
Damos gracias por fe a Dios, quien nos salvó.
¿Qué significan el bronce usado para el lavacro y el agua contenida en el lavacro?
El bronce y el agua del lavacro ciertamente nos dan un gran significado espiritual.
El agua habla del bautismo por medio del cual Jesucristo cargó con nuestros pecados.
Cuando el Señor vino a esta tierra, vino a través del hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino, y entre estos, el hilo azul habla de que Jesús fue bautizado.
Nuestro Señor vino a esta tierra como el Salvador y fue bautizado para tomar sobre sí todos nuestros pecados.
El agua del lavacro habla de que Jesús cargó con los pecados del mundo mediante el bautismo.
Y porque Jesús fue bautizado por Juan, pudo tomar sobre sí todos los pecados de toda la humanidad, ir a la cruz, ser clavado en ambas manos y ambos pies, y recibir el castigo por el pecado.
Por lo tanto, todas las cosas en este tabernáculo son una copia de Jesús.
Es decir, es una copia del Evangelio del agua y el Espíritu.
Cuando el Señor vino a esta tierra, vino a través del hilo azul, el hilo púrpura, el hilo escarlata y el lino torcido fino.
Cuando el Señor vino a esta tierra como el Salvador, había algo que absolutamente tenía que hacer, y eso era recibir el bautismo de Juan.
Así como se dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, porque el Señor cargó con todos nuestros pecados al recibir el bautismo, Él puso agua en el lavacro.
El hecho de que Él puso agua en el lavacro hecho de bronce habla de que el Señor fue bautizado para cargar con nuestros pecados en lugar de nosotros, que no teníamos otra opción más que ir al infierno por causa del pecado,
y que fue crucificado para recibir el juicio por nuestro pecado.
Jesús vino a esta tierra, recibió el bautismo de Juan el Bautista y cargó con todos los pecados de la humanidad.
Y Él cargó con los pecados del mundo y fue clavado en la cruz.
El Señor fue a la cruz, fue clavado en ambas manos y ambos pies, y allí sufrió incontables humillaciones, siendo escupido, despreciado y despojado de sus ropas.
El Señor soportó todo ese sufrimiento y, mientras moría, finalmente clamó, «Consumado es».
El Señor cumplió toda justicia, quitando todos los pecados mediante el bautismo y la cruz.
El Dios de la salvación vino a esta tierra y fue bautizado para tomar sobre sí los pecados tuyos y míos.
El agua es una figura que nos salva.
Jesús tomó sobre sí nuestros pecados al ser bautizado y fue crucificado, y recibió todo juicio por todos los pecados tuyos y míos, dándonos así la salvación.
Por eso Dios colocó el lavacro entre el altar del holocausto y el lugar santo.
Dios habló a través del lavacro sobre el hecho de que el Señor vino a esta tierra e hizo dos cosas para quitar nuestros pecados, es decir, tomar sobre sí nuestros pecados y recibir el juicio por nuestros pecados, y así salvarnos.
De hecho, el ministerio de Jesús para quitar todos los pecados de la humanidad quitó todos los pecados de este mundo mediante estos dos ministerios: el agua, bautismo, y el bronce, juicio.
A través de estos dos ministerios de Jesús, todos nuestros pecados fueron lavados y ya no recibimos juicio.
Somos salvos al creer en este hecho.
Somos salvos de todos los pecados debido a estas dos cosas que el Señor vino a esta tierra e hizo por nosotros.
Porque el Señor hizo esta obra, hemos sido salvos, Nuestros pecados han sido lavados y somos salvos de todos los pecados sin ser juzgados por nuestros pecados. El Señor hizo esa obra. Cuando el Señor vino a esta tierra, vino con el hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino. Así como el Señor vino con el hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino, el Señor de hecho ha venido hoy a ti y a mí a través de la palabra. El Señor hizo que los siervos de Dios escribieran y conservaran todas las palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que son las palabras de vida. Y cuando llegó el momento, Él desarrolló la tecnología de impresión e hizo que esto se imprimiera, y hoy nos ha revelado las palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento a ti y a mí. El Señor nos salvó con el hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino. En otras palabras, Él nos mostró que el Señor vino a nosotros a través de la palabra, lavó nuestros pecados al recibir el bautismo, y nos salvó al ser crucificado en la cruz y recibir el juicio por nuestros pecados. La palabra testifica que Él nos salvó de esta manera. El Señor vino a ti y a mí a través de los cuatro ministerios del Señor manifestados en el hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino. Recibimos la salvación a través de estos cuatro ministerios del Señor. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Creador, nuestro Señor, el Salvador tuyo y mío. Él es el Juez. Él es Dios. Él es el Absoluto. Ese Dios vino a esta tierra y, para quitar nuestros pecados, fue bautizado para tomar sobre sí nuestros pecados y fue clavado en la cruz para ser juzgado por el pecado. Lo cumplió todo. El Señor nos enseñó a través de la palabra que Él es nuestro Salvador mediante el hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino. Por lo tanto, llegamos a conocer y creer el hecho de que el Señor nos salvó de esta manera a través de la palabra de Dios. Nos encontramos con el Señor y llegamos a conocer al Señor al creer en la palabra. A través del bautismo que Él recibió y la sangre de la cruz, recibimos el lavamiento de todos los pecados y recibimos la salvación. Debemos saber cuán clara y ciertamente nos habló el Señor a través del tabernáculo. En esta época, muchas personas piensan que para encontrarse con Jesús, uno debe tener una fe mística. Por lo tanto, al creer en Jesús, esperan orar fervientemente y hablar en lenguas diciendo, Lulula, porque piensan que solo haciendo eso pueden encontrarse con Jesús. Sin embargo, de hecho, uno nunca puede recibir a Dios a través de tales cosas. Dios nunca nos encontrará de tales maneras. Dios nos encuentra no a través del misticismo o el carismatismo, sino a través del hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino. Ahora espero que lleguen a ser aquellos que han encontrado a Dios conociendo y creyendo en el hilo azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido. Nuestro Señor nos ha encontrado con el hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino. Podemos encontrarnos con Él gracias a estos cuatro ministerios de Jesús, y al encontrarnos con Él, podemos conocer y creer en el ministerio mediante el cual Él nos salvó. Llegamos a saber que Él nos ha salvado completamente, que ha cumplido toda justicia, y que nos ha dado el don de la salvación, y llegamos a saber esto por nada más que el Evangelio del agua y el Espíritu. A través de la palabra de Dios, llegamos a saber cómo Dios nos amó y cómo nos salvó. De esta manera, nos encontramos con Dios a través de la palabra de Dios. Es correcto que nos encontremos con Dios creyendo en la palabra de Dios. Por eso, el apóstol Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. A través de la palabra de Dios, llegamos a saber quién es Él, cómo salvó a ti y a mí, cuánto nos amó, y cómo nos dio el don de la salvación. Por lo tanto, llegamos a creer en nuestros corazones. No podemos encontrarnos con Dios, recibir la remisión de los pecados ni recibir amor sin pasar por la palabra de Dios. Solo cuando tú y yo sabemos y creemos por medio de la palabra de Dios que hemos sido salvados por el bautismo que Jesucristo recibió y la sangre de la cruz, recibimos la salvación segura. Si uno cree en Jesús como su Salvador sin conocer el bautismo y la cruz a través de la palabra, esa fe es una fe falsa. El Señor se ha revelado claramente a nosotros con el hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino y nos ha hecho creer.
¿Es así, todos?
Sí. Hoy en día, muchas personas toman a la ligera la palabra de Dios debido a una fe supersticiosa. Muchos falsos predicadores predican solamente, vivamos con rectitud, sin importar la palabra de Dios, como si hubieran dispuesto la palabra de Dios solo como adorno. Y hablan solo sobre la sangre de la cruz para recibir la salvación, y luego creen erróneamente que uno debe hacer oraciones en la montaña o ayunos para tener una experiencia física secundaria de encuentro con Dios. Aunque esto es realmente una creencia muy equivocada, la creen con tanta firmeza. Dicen, como me sentía angustiado por mi pecado, oré toda la noche diciendo, Dios, he pecado. Pero creo en el Señor que derramó su sangre y murió por mi pecado, y recibí el perdón. Una noche, sentí inquietud en mi corazón por causa del pecado, pero oré toda la noche, y al amanecer, el pecado en mi corazón fue lavado como la blanca nieve, y mi corazón se sintió renovado. Así que nací de nuevo en ese momento. Todos, tales pensamientos y creencias no son más que ideas humanas ignorantes y absurdas que hacen inútil la palabra de Dios. Recuerden que Dios dijo que castigará muchas veces más severamente a los que engañan a las personas con esas palabras místicas sin sentido y conducen a otros a las llamas del infierno. Me dolía tanto el oído. Pero creí en la palabra del Señor que dice que si creo, seré sanado. Y aunque me dolía, lo soporté diciendo, creo. Cuando creí así, mi oído dejó de doler. Me dolía tanto el estómago que se me retorcía el vientre, y cuando comía, se me revolvía el estómago. Así que dije, Señor, me duele, pero creo en tu palabra, y comí, y mi digestión mejoró. ¿Qué es todo esto? Estos son casos que provienen de una falsa creencia mística. No de haber encontrado al Señor a través de la palabra. Estos casos son creencias falsas, no fe a través de la palabra. Esto es creencia mística, no recibir respuestas a las oraciones mediante la palabra. No es creer en Dios a través de la palabra, sino creer en ilusiones con emociones y experiencias. Lo verdaderamente lamentable y triste es que hay muchos de estos místicos entre los cristianos. Creer en Jesús imprudentemente con los propios pensamientos, emociones o experiencias mientras se deja de lado la palabra de Dios no es más que una fe supersticiosa. Aquellos que dicen creer en Jesús sin creer conforme a la palabra deben examinar si están poseídos por demonios. Dicen cosas como, conocí a Jesús mientras oraba, tuve un sueño y apareció Jesús, oré con fervor y mi enfermedad fue sanada como si fuera lavada. Pero lo que es seguro es que esto definitivamente no es fe dada por Dios, sino fe falsa dada por Satanás el diablo. El Señor nos enseña y se encuentra con nosotros a través del hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino. En la manera en que el Señor se nos aparece en esta época, ¿acaso aparece durante la oración o en sueños, llevando grilletes, con grandes masas de hierro en ambos pies, sangrando profusamente? Con una corona de espinas en la cabeza, y haciendo ruidos metálicos mientras dice, Hijo, sufrí así por ti, así que ¿qué harás tú por mí? Sin embargo, después de tener tales sueños, hay muchas personas que toman decisiones delante de Dios diciendo, Dios, me convertiré en tu siervo y serviré al Señor. Construiré un centro de oración aquí. Construiré una iglesia aquí. Llevaré una cruz en mi espalda toda mi vida y haré giras evangelísticas por toda la nación y el mundo. De hecho, a menudo vemos a tales personas en las calles o en lugares públicos. Y son invariablemente místicos que dicen haber visto al Señor en un sueño o haber escuchado la voz del Señor durante la oración y prometieron vivir de esa manera. El Señor obra a través de la palabra, no apareciendo durante la oración o en sueños para dar palabras. Dicen que si uno piensa mucho, sueña mucho. Si uno extiende demasiado sus alas de imaginación sobre Jesús y tiene demasiado amor no correspondido, pensando demasiado, tendrá tales sueños. Los niños en crecimiento están en un periodo en el que se están generando células, así que por más que se les diga que se queden quietos, no pueden quedarse quietos. Y a esa edad, sueñan tan a menudo con caer desde lugares altos que cuando se despiertan por la mañana después de tener tales sueños por la noche, hubo veces en que sentían que su estatura había crecido rápidamente. Así son los sueños. Así como cuando te duermes pensando profundamente en algo, sueñas que te absorbes en ese trabajo incluso en tus sueños, el subconsciente aparece en el mundo de los sueños. Por lo tanto, si piensas mucho, también tienes muchos sueños extraños, pero todos estos no son más que expresiones de cambios físicos o del subconsciente que no tienen nada que ver con la fe. Por lo tanto, si uno piensa mucho en Jesús, quien derramó su sangre en la cruz, Jesús aparece en sueños llevando una corona de espinas. Es afortunado que al menos hayas tenido un sueño sobre Jesús, pero también hay personas necias que intentan renunciar a todo para vivir su vida de esa manera, diciendo que Jesús apareció sangrando profusamente y dijo: ¿qué harás por mí? Debes vivir una vida de pobreza por mí durante toda tu vida, no poseas nada por mí. ¿Acaso hay quienes se han asustado por sueños, o han tenido algo que parece muy serio sucederles, o cuyas vidas han sido cambiadas por un sueño que tuvieron alguna vez? Eso es misticismo. Dios se encuentra con nosotros a través de la palabra. Él no es alguien que se encuentra con nosotros a través de sueños o visiones durante la oración. La palabra de Dios está registrada en las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cuando escuchamos las palabras de aquellos que transmiten esta palabra y recibimos la palabra en el espíritu de nuestra mente, nuestro espíritu se encuentra con Dios a través de la palabra. Solo nos encontramos mediante la palabra. También llegamos a saber a través de la palabra que Jesús cargó con todos nuestros pecados mediante el bautismo, y llegamos a creer en nuestro corazón al oír la palabra. La respuesta al por qué Jesús tuvo que morir en la cruz también está en la palabra. Porque Jesús recibió el bautismo y cargó con nuestros pecados, murió en la cruz y nos salvó. A través de la palabra llegamos a conocer a Dios y llegamos a creer por medio de la palabra. Asimismo, llegamos a saber a través de la palabra que Jesucristo es Dios, y llegamos a creer por medio de la palabra.
Si no existiera la palabra escrita de Dios, ¿cómo podríamos llegar a creer en Dios? Si no existiera la palabra de Dios, ¿cómo podríamos encontrarnos con Jesús y creer en Él, quien quitó nuestros pecados?
Sin la palabra de Dios, nuestra fe no es nada. Podríamos decir, yo pienso de esta manera, expresando nuestros propios pensamientos, pero eso no es la verdad, y si lo que no es verdad ocupa el corazón, la verdad no puede entrar en el corazón. Es correcto decir no yo pienso así, sino la Biblia dice esto. Cuando leemos la Biblia, la verdad que Dios ha hablado entra en el corazón y cambia todos los pensamientos que teníamos originalmente.
¿En qué se basa la fe que tienes en el Evangelio del agua y del Espíritu? ¿Es en tus propios pensamientos? ¿O llegaste a ser una persona nacida de nuevo al conocer los hechos a través de oír la palabra y creer?
¿Te convertiste en alguien que cree con el corazón por medio de la palabra y en alguien que se encontró con Dios con el corazón? Por eso la puerta del atrio del tabernáculo fue tejida con hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino. El agua contenida en el lavacro significa el bautismo mediante el cual Jesucristo cargó con todos nuestros pecados. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Llegamos a conocer por medio de la palabra de Dios el bautismo mediante el cual Jesús cargó con los pecados del mundo. Porque llegamos a conocer este hecho a través de la palabra sobre el bautismo de Jesús, que cargó con todos los pecados que tú y yo cometemos a lo largo de nuestra vida. Esa palabra nos dio fe en el bautismo en nuestros corazones. Llegamos a conocer la verdad manifestada en el lavacro a través de la palabra. Podemos saber por medio de la palabra de Dios que el lavacro fue hecho de bronce. En la Biblia, el bronce significa juicio. Por lo tanto, El significado manifestado en el lavacro hecho de bronce sirve como un espejo que nos refleja a nosotros mismos. Es decir, cuando nos vemos ante la ley, somos aquellos que no podemos evitar ser juzgados. Por eso el lavacro fue hecho de los espejos de las mujeres que servían en el tabernáculo de reunión. El Señor vino a esta tierra, fue bautizado y murió en la cruz para salvarnos a nosotros, que no podíamos evitar ser juzgados por causa del pecado. Llegamos a saber por medio de la palabra escrita de Dios que, porque el Señor fue bautizado, Él cargó con todos nuestros pecados y fue a la cruz para recibir el juicio por el pecado. Y recibimos la salvación al aceptar esto en nuestros corazones y creer.
¿Todos han recibido la salvación?
Sí. En cierta denominación que cree en el misticismo, uno debe saber exactamente en qué mes y día fue salvo. Y un ministro de esa denominación testificó ante muchos miembros de la iglesia que fue a una montaña a orar, llegó a darse cuenta de que no era nada, y creyó en Jesús para recibir la salvación. Esa es ciertamente una fe falsa emocional que no tiene nada que ver con el lino torcido fino. La fe que él tiene es una fe que no tiene nada que ver con el hilo azul, púrpura y escarlata y el lino torcido fino. La salvación que enseña esa denominación no tiene nada que ver con la salvación que viene de la palabra de Dios, y es meramente algo que ellos mismos crearon. Todos, uno puede hipnotizarse a sí mismo. Si insistes estoy sin pecado y lo piensas repetidamente, serás hipnotizado y llegarás a estar sin pecado tú mismo. Si repites tales conjuros como si te diera sugerencias, realmente llegarás a sentir que no tienes pecado, pero tales sentimientos nunca duran mucho. Así que, en poco tiempo, tienes que hipnotizarte de nuevo. Estoy sin pecado. Estoy sin pecado. Tienes que hipnotizarte otra vez.
¿Qué tan egocéntrica, falsa, ignorante y supersticiosa es una fe así?
El hino torcido fino representa la palabra de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El hecho de que la puerta del atrio del tabernáculo, la puerta del lugar santo y la puerta del lugar santísimo hayan sido todas hechas de hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino significa que el Antiguo y el Nuevo Testamento registran que Jesús se convierte en la puerta de nuestra salvación y se convierte en nuestro Salvador.
Por lo tanto, ¿cuán clara es esta verdad de la salvación de la que Dios ha hablado?
Realmente doy gracias delante de Dios. Por eso, cuando oro, no trato de agitar emociones ni de hacer alboroto. Solo oro con un corazón que encomienda y depende de todo delante de Dios. Dios Padre, por favor ayúdanos. Por favor permítenos predicar el Evangelio a todo el mundo. Por favor protege a nuestros compañeros de obra y a todos los santos. Y por favor danos obreros que puedan servir al Evangelio, que este Evangelio sea difundido, que los creyentes entiendan y conozcan la palabra, y dales fe para creer. Solo oro así, y no oro toda la noche poniendo un cojín y llorando, mientras agito emociones. Por mucho que uno lo intente, si no surge una emoción verdadera, entonces agitar los sentimientos pensando con tristeza en la muerte del padre de uno o recordando lo que dijo la madre de uno. Y ofrecer una oración fabricada a partir de eso, es como suciedad que provoca náuseas a Dios, algo detestable para él.
¿Es buena fe pensar en Jesús muriendo en la cruz y agitar las emociones otra vez, llorando, y yo creo?
Pensar en los pecados que uno ha cometido y agitar las emociones diciendo, Señor, he pecado, Señor, por favor, déjame vivir correctamente. Si uno deliberadamente agita sus propias emociones, las emociones surgirán. Muchas personas lloran así al agitar emociones, y como eso alivia mucho estrés, sus corazones se sienten renovados y piensan que eso es fe. Esa fe emocional es algo agotadora, pero como hay una renovación momentánea del corazón, continúan su vida religiosa de esa manera. Espero que crean que el Señor vino a nosotros con el hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino. El Señor vino a través de la palabra. Por lo tanto, no esperen por sus sentidos, sino escuchen lo que dice la palabra de Dios. Si creen o no esa palabra en su corazón, eso es lo que importa. En la oración, no traten de sumergirse en emociones. Abandonen moderadamente las emociones. Hay verdaderamente muchos engañadores en el mundo que apuntan a las personas emocionales y se acercan a aquellos que gustan de cosas demasiado emotivas y conmovedoras. Cuando uno sigue las emociones, muy a menudo pierde la parte intelectual. Por ejemplo, hay muchas reuniones llamadas grandes campañas de avivamiento espiritual, y cuando uno va y las observa, agitar las emociones en gran medida es algo común. Nosotros, que hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de verdad, no podemos realizar tales campañas de avivamiento que agitan emociones, aunque lo intentemos. Esto es porque predicar la palabra de Dios no se trata de agitar emociones como las grandes campañas de avivamiento del mundo. Porque nací de nuevo por medio de la palabra de verdad, me he apartado del aspecto emocional. Nosotros, los justos que oímos la palabra de Dios, usamos el conocimiento y creemos con el corazón, absolutamente no nos gusta agitar emociones. Predicamos la palabra de Dios tal como es, la entendemos tal como es, la discernimos rápidamente y creemos la verdad. Porque nosotros, que conocemos y creemos la verdad del hilo azul, púrpura y escarlata y del lino torcido fino, tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, sabemos que lo que es agitado por nuestras emociones no es fe. Por lo tanto, aceptamos solo la verdadera verdad de nuestros corazones. Jesús vino con el hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino. ¿Qué tan asombroso es este hecho de que el Señor vino con el hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino? ¿Qué tan asombroso es el amor con el que el Señor te salvó? Por medio de los cuatro ministerios de Jesús revelados en la palabra de Dios, Jesús cargó con todos tus pecados mediante el bautismo y nos salvó yendo a la cruz y diciendo consumado es. ¿Lo creen en su corazón? ¿Qué creemos? Aquellos que predican el Evangelio deben predicar la palabra de Dios compuesta del Antiguo y el Nuevo Testamento como lino torcido fino, y el contenido debe ser el hilo azul, púrpura y escarlata. Y aquellos que escuchan deben aceptarla sinceramente y creerla en su corazón. El agua en el lavacro lava nuestros pecados. Jesús tomó sobre sí todos nuestros pecados mediante el bautismo y los lavó todos. El bautismo que Jesús recibió se refiere al agua en el lavacro, y esta limpia a aquellos de nosotros que estábamos destinados al infierno por causa de nuestros pecados y nos permite venir ante Dios. Porque Jesús tomó sobre sí todos los pecados mediante el bautismo y los lavó, pudo ir a la cruz, sufrir todo dolor y sufrimiento, y morir derramando su sangre. El bautismo de Jesús y la cruz testifican que Él recibió todo el juicio por todos nuestros pecados. Jesús cumplió toda nuestra salvación mediante el bautismo y la cruz. Nunca es a través de oraciones de arrepentimiento que los pecados son lavados. Nuestros pecados ya han sido lavados porque Jesús ya recibió el bautismo y cargó con nuestros pecados por nosotros. Oímos esta palabra y nuestros pecados son lavados al creer en lo que Jesucristo ha hecho. Somos liberados del juicio por todos los pecados al creer en la palabra de que Jesucristo murió en la cruz y recibió el juicio por el pecado. Gracias al juicio que Jesús recibió por nosotros, hemos recibido por la fe todo el juicio por el pecado que nosotros debíamos haber recibido. Realmente hemos recibido la salvación por la fe. En cierto sentido, la salvación es tan simple. Somos salvos al creer en el don y el amor de la salvación por la fe, pero si no creemos, no podemos ser salvos. Sin la salvación cumplida por Dios, no hay nada que podamos hacer para recibir la salvación. Somos aquellos que no podemos hacer nada a menos que Dios nos salve. Así como el Señor determinó salvarnos de esta manera desde antes de la fundación del mundo y cumplió la salvación, todo depende de lo que Dios decida en su corazón. Dios el Padre determinó salvarnos por medio de su Hijo y del Espíritu Santo, y cuando llegó el tiempo, envió a Jesucristo a esta tierra. Cuando Jesús cumplió 30 años y llegó el momento de cumplir esa obra, Dios hizo que Jesús recibiera el bautismo, muriera en la cruz y resucitara de entre los muertos para salvarnos. Por lo tanto, aprendemos y conocemos lo que el Señor ha hecho por medio de las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento y recibimos la salvación creyendo en nuestro corazón. Ser salvos creyendo en el corazón significa que aceptamos y creemos en este ministerio de Jesús en nuestros corazones.
Todos, ¿creen que estas palabras de la Biblia son la palabra de Dios?
Esta Biblia es Dios que ha existido desde el principio y su palabra. Por medio de la palabra de Dios, las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, podemos conocer y encontrarnos con Dios. Y a través de las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, podemos saber y creer que Él nos salvó con los hilos azul, púrpura y escarlata y con el lino torcido fino. Además, aquellos que realmente creen pueden testificar que hay un poder verdadero en esa palabra porque han recibido la salvación. Ahora, en lugar de juzgar y medir la palabra de Dios con esto y aquello y con nuestros propios pensamientos estrechos, debemos saber exactamente cómo Dios nos salvó conforme a la palabra de Dios. Ahora espero que escuchen y crean en la palabra del hilo azul, bautismo, púrpura, Jesús es el Rey de Reyes, escarlata, la cruz, y de lino torcido fino, la palabra de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. A través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nunca podrán ser salvos dejando de lado la palabra de Dios y buscando constantemente faltas y sopesando la palabra de Dios con sus propios criterios durante toda su vida. Si reconoces que realmente no conoces bien la palabra de Dios, debes escuchar con atención las palabras de aquellos que conocieron, creyeron y nacieron de nuevo en la verdad antes que tú. Ya sean ministros o un obrero, debes escuchar la palabra de Dios que ellos transmiten. Y si realmente está correcta delante de la palabra de Dios, debes reconocerla como correcta y creerla en el corazón. Aquellos que transmiten el mensaje no lo hacen porque sea fácil predicarlo, sino porque es correcto delante de Dios transmitir verdaderamente la palabra de verdad. Ellos transmiten el evangelio del agua y el espíritu, que es el conocimiento correcto que tienen delante de Dios, la verdad del hilo azul, púrpura y escarlata y de lino torcido fino. No importa por medio de quién lo hayamos escuchado, si realmente es la palabra de Dios, no hay nada incorrecto en ella, ni una jota ni una tilde, así que no tenemos otra cosa que hacer sino simplemente decir, sí, y creer. Debemos creer en la palabra de Dios.
¿Qué significa creer?
Significa aceptar. Significa depender. Porque el Señor recibió el bautismo por nosotros, transferimos nuestros pecados al Señor por la fe y dependemos del Señor.
Realmente el Señor hizo eso y realmente me salvó.
Dependo de ti.
Creo.
Creer así es la verdadera fe. Entre aquellos que estudian teología en el mundo, es difícil encontrar personas que conozcan y crean correctamente. Están bloqueados desde la puerta del atrio del tabernáculo incluso antes de llegar al lavacro cuyas especificaciones no fueron determinadas, y ni siquiera pueden entrar al atrio del tabernáculo. Cuando predican sobre el tabernáculo, intencionalmente tratan de saltarse la puerta del atrio del tabernáculo, y cuando publican libros sobre el tabernáculo, extrañamente dibujan imágenes desde un ángulo que oculta la gran puerta que ocupa 9 metros entre los pilares en el atrio del tabernáculo. Hay algunos que predican audazmente sobre la puerta del atrio del tabernáculo, pero no conocen la esencia del hilo azul, así que dicen que el azul es el color del cielo. Por lo tanto, dicen que el hilo azul es el color celestial que representa que Jesús es Dios, y que el hilo escarlata habla de Jesús derramando la sangre de la cruz en la tierra, evitando así muy hábilmente la verdad de la puerta del atrio del tabernáculo.
¿Qué es el púrpura?
El púrpura habla del Rey de Reyes y de que Jesús es Dios. El hilo púrpura ya ha mostrado perfectamente que Jesús es Dios, tanto que no hay necesidad de decir que el azul es el color del cielo. El azul representa la verdad de que Jesús vino a esta tierra y fue bautizado por Juan para cargar con todos los pecados de la humanidad de una vez por todas, pero como los teólogos del mundo no reconocen el bautismo de Jesús, no conocen el azul y no pueden predicarlo. Por eso solo hablan en vano. Aquellos que no pueden creer en Jesús, quien vino con el hilo azul, púrpura y escarlata y con el lino torcido fino, y no han nacido de nuevo. Están ciegos espiritualmente porque no saben que Jesús cargó con todos los pecados mediante el bautismo y recibió el juicio. Por lo tanto, no pueden interpretar la palabra, así que la interpretan superficialmente con sus propios pensamientos de manera conveniente para sí mismos y han convertido la palabra de Dios en religión. Enseñan, cree en Jesús. Entonces recibirás la salvación. Y de ahora en adelante, vive una buena vida. Han convertido la fe en Jesucristo en una vida religiosa enfocada en las obras. Como las personas saben bien que no pueden vivir una buena vida por más que lo intenten, son engañadas por palabras que animan la voluntad humana a tratar de vivir una buena vida. La religión siempre es como si lo haces. Puedes lograrlo o intenta volverte santo. Todas las religiones tienen en común que valoran mucho los pensamientos, esfuerzos y voluntad humanos.
¿Qué pasa con el budismo? ¿Qué podemos ver más de cerca?
Enfatiza el esfuerzo humano y la voluntad sin fin, diciendo no mates, cultiva el camino y acumula buenas obras y dice a las personas que se esfuercen por llegar a ser santos por sí mismas. Lo cual tiene similitudes con la doctrina cristiana. La razón por la que el cristianismo y el budismo parecen tan íntimos, aunque parezcan estar en extremos completamente opuestos, es porque todos son religión. La religión y la fe son muy diferentes. La verdadera fe es reconocer y aceptar por fe en nuestros corazones el don que nos ha salvado completamente mediante la justicia de Dios. La fe es recibir la remoción del pecado al creer en nuestros corazones que el Señor vino a esta tierra y fue bautizado para tomar nuestros pecados, y que también fue crucificado y recibió todo el juicio por nuestros pecados. La fe es creer en la palabra de que el Señor nos salvó con agua y sangre, salvándonos de todo pecado y juicio.
¿Creen?
Sí. Debemos creer con un corazón verdadero. Dios ya te ha salvado a ti y a mí del pecado. Por lo tanto, solo necesitamos creer y aceptar esa palabra de salvación en nuestros corazones. Esa es la verdadera fe, y nada más es importante delante de Dios. Porque Dios te ama, Dios envió a su Hijo unigénito a esta tierra, hizo que fuera bautizado para tomar sobre sí tus pecados, hizo que fuera crucificado para derramar su sangre, que fuera juzgado y muriera, y luego lo resucitó de entre los muertos para salvarte de todos los pecados.
Pero si no crees eso, ¿cómo estaría el corazón de Dios?
Si quieres convertirte ahora mismo en un hijo de fe que satisfaga el corazón de Dios, debes creer en el Evangelio de salvación mediante el cual Dios quitó todos tus pecados a través de su Hijo y te salvó del pecado. Debes creer en tu corazón y confesar esa fe con tu boca en agradecimiento. Si no te resulta fácil creer en tu corazón, confiesa claramente con tu boca. Si confiesas yo creo, surgirá la fe que no había. La fe pertenece a aquellos que la toman. Supongamos que hay aquí un anillo de diamante verdadero. Cuando les dije a varias personas que esto es realmente un diamante y que se los daría como regalo, supongamos que algunos de ustedes no pueden creer en absoluto que sea un diamante verdadero y se niegan a recibirlo. De hecho, es un diamante real, pero como esa persona no lo cree, para esa persona no es un diamante, y ha perdido el diamante real. La fe es así. Si el absoluto hubiera demostrado con palabras por qué esto es un diamante, entonces habría quienes creen en el poder de ese absoluto y creen que es un diamante. Ellos son los que tienen fe. Me cuesta creer que esto sea un diamante, pero ya que tú, el absoluto, dices que es un diamante, yo lo creo. Cuando confiesa así, se convierte en una persona de fe y el diamante se convierte en suyo, tal como fue prometido. Por otro lado, hay otro tipo de fe. Algún diamante no es real, pero al ser cautivado por su color, uno lo confunde con un diamante y cree en él. De hecho, no es un diamante, pero por medio de la fe en las palabras de alguien que da falso testimonio de que es un diamante, uno cree firmemente que es un diamante. Este diamante falso es como un diamante verdadero para él. Pero en realidad, lo que tiene es falso. Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La palabra de Dios es Dios, y él dijo que a menos que uno nazca de agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. A menos que uno pase por la puerta del atrio del tabernáculo tejida con hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino, no puede entrar en el atrio del tabernáculo. Y aquellos que no lavan sus manos y pies en el lavacro no pueden entrar en el santuario. Puesto que esta palabra es la única verdad, todo lo demás es falso. Solo la fe que cree en la verdad es fe verdadera, y la fe que cree en cualquier otra cosa es fe falsa. No importa cuán firmemente uno crea, lo que no es la palabra de Dios permanece como no siendo la palabra de Dios hasta el final. Cuando Jesús dice que ha quitado tus pecados mediante el bautismo y la sangre de la cruz, solo necesitas creer. Puesto que el que dijo haberlo hecho es Dios, esa fe es verdadera. Si el Señor realmente no lo hubiera hecho, entonces, ya que el Señor no lo hizo, si crees así, no habría nada malo en tu fe. Por otro lado, si el Señor claramente lo hizo pero no puedes obtener la salvación porque no crees, eso es claramente tu responsabilidad. Por lo tanto, todo lo que necesitamos hacer es creer. Debemos creer en la palabra que Dios habla a través de la iglesia.
¿Creen?
Sí.
¿Cuál es la palabra que predica la iglesia de Dios?
Es la palabra de Jesucristo que vino con hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino. La iglesia predica toda la palabra de Dios, el hecho de que Jesús es Dios, que Jesús recibió el bautismo para cargar con nuestros pecados, y que Él recibió todo el juicio por nuestros pecados en la cruz. La fe que cree en esa verdad de que Él nos salvó de esta manera es la fe del diamante verdadero que Dios garantiza. Cuando conocemos la voluntad de Dios y el significado espiritual revelados en el tabernáculo y hablamos de ello, es así de simple. Pero si no conocemos esto y solo buscamos cosas intelectuales como cuán grandes son las dimensiones exteriores del tabernáculo, ¿cuál es la palabra original hebrea para tabernáculo? ¿Y de dónde proviene el origen del tabernáculo? No obtendremos ningún beneficio y solo tendremos dolor de cabeza. Cree en el bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado para lavar todos los pecados oscuros y sucios en nuestros corazones. El bautismo tiene los significados de lavar el pecado, pasar por alto, ser sumergido, ser sepultado, ser transferido, ser cubierto. Porque Jesús recibió tal bautismo por nosotros, todos tus pecados han sido transferidos a Jesús. Ahora, aquellos que no creen en esta verdad de salvación serán condenados a muerte y al infierno. Se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Éxodo capítulo 30, versículo 21. Si no crees, es una maldición. Si no crees, es el infierno. Si no crees, la maldición y destrucción de Jehová vendrá sobre ti y entrarás en el pozo eterno de fuego. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, es lo que Dios dijo al sumo sacerdote, diciendo que es una ley que debe guardarse para siempre por todas sus generaciones. Todo aquel que quiera creer en Jesús como su Salvador debe creer en el bautismo que Jesús recibió y en la sangre de la cruz. La fe es tomar. Cuando creo en mi corazón y lo acepto, la salvación se convierte en mía. La verdad se vuelve beneficiosa para nosotros cuando la creemos. Debemos creer en lo que Dios ha dicho. No hay mayor obstáculo en el corazón que no creer. Dios ordenó que cuando el sacerdote se presentara ante Dios, debía lavar sus manos y pies en el lavacro y luego acercarse. Pero hoy en día es difícil encontrar personas que tengan esa fe de lavar las manos y los pies en el lavacro. Todos aquellos que no tienen la fe revelada en el lavacro serán muertos delante de Dios. Todos, crean en el Evangelio del agua y del Espíritu en su corazón para obtener limpieza delante de Dios, escapar de la muerte y recibir el reino de Dios como un regalo. Cuando se presenten ante Dios, por mucho que insistan en que creyeron, serán juzgados por no haber creído en la verdad cuando tuvieron la oportunidad. Espero que no haya nadie que muera por no haber creído en la verdad.
Todos, ¿a dónde irán aquellos que tienen pecado en su corazón porque no creen en la verdad de la salvación, que Jesús quitó sus pecados mediante el bautismo y la sangre de la cruz? ¿Creen ustedes?
Debemos dar gracias al Señor por habernos salvado del pecado y del juicio mediante el lavacro.